Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, Quit 30639453738.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Estamos en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar en esta ola polar que se vino, este frío, así que abrigarse todos, porque bueno, realmente hace mucho frío y en estos días es donde uno se pone a pensar, bueno, uno busca una bufanda, un abrigo, unos guantes, pero ¿cuánta gente está hoy siendo también víctima de todo lo que ha pasado, las inundaciones, de todo lo que ha ocurrido, y también de una realidad difícil, ¿no? Sobre todo en aquellos que están en situaciones de extrema pobreza. Y desde este programa, que cumple en septiembre 30 años en el aire, uno dice, ¿cómo ayudar para combatir la pobreza? ¿Cómo ayudar para que haya mayores oportunidades? Pero no a través de una forma asistencialista, ¿no? Mi carrera antes llamaba asistente social y después se pasó a hacer la licenciatura en trabajo social. ¿Por qué? Porque se promueve el trabajo, porque se promueve darles dignidad a la persona, a que sea protagonista y constructora de un presente y de un futuro mejor para esa persona y para su familia. y para que pueda ser ejemplo para sus hijos también, de que las cosas se consiguen con esfuerzo, con perseverancia, con compromiso, con responsabilidad, y que ese es el camino para sacar adelante nuestro país y en Argentina. Son tantas las asignaturas pendientes, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y de este espacio siempre he hecho hincapié en la importancia de unir esfuerzos, de realmente estar trabajando con alianzas estratégicas, no al azar, no pensadas así al pasar solamente, sino pensando en unir personas que realmente quieren colaborar y quieren construir un país mejor. Desde este punto de vista es que estamos muy contentos en el programa hoy, porque tenemos una audición donde vamos a demostrar que esta unión de esfuerzos es posible, y si se sostiene a lo largo del tiempo, mejor aún. Si pasan autoridades políticas que cambian y se sostiene, muchísimo mejor. Entonces vamos a tener como invitado en el primer bloque a Alejandro Marolda, que es presidente de la Comisión de Reconversión Laboral y fue presidente del Rotary Club de Buenos Aires durante la época nada más y nada menos que de la pandemia. Así que vamos a estar dialogando ya en minutos con él. Se sumará después al segundo bloque Sergio Moreno, director ejecutivo de la Fundación Oficios, una fundación que también tiene una trayectoria en capacitación laboral, justamente de lo que estamos hablando, con una trayectoria increíble y dando herramientas para que puedan salir a trabajar y que puedan llevar a su casa no un plato del comedor, sino un plato de comida, y que la puedan preparar en su misma casa y que sus hijos vean crecer a estos papás que están saliendo adelante por medio del trabajo. De esta manera es que es un gusto hoy en el programa tener a Alejandro Marolda, como les decíamos, y contar que esto es posible, ¿no? Y que es posible sostenerlo a lo largo del tiempo. Así que, Alejandro, un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Cultura en Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer dar buenas noticias. Y esta es buena.
Tal cual. En estos tiempos es como que se necesita mucho más que nunca, ¿no? Porque a veces nos abruman todos los... Ves los noticieros y es como que te atosigan y parece que nada se puede salir adelante, o que todas son noticias que realmente hablan de la inseguridad, de las inundaciones, que hay que hablarlas, pero también lo otro tiene que tener difusión, ¿no? Así que, bueno, vamos a viajar un poco en el tiempo, porque hay gente que todavía no conoce el Rotary Club de Buenos Aires y tiene una trayectoria de muchísimos años.
104 años, que quien lo trajo a la Argentina fue Mitre, cuando, en oportunidad de comprar las máquinas para el diario La Nación, y fue a Chicago a comprar las máquinas y ahí conoció lo que era el inicio del Rotary Internacional, cuyo fundador fue Paul Harris, un americano sin ser un distinguidísimo profesional en nada en particular, sino que fue un hombre con muy buenas ideas, que conformó con 6 personas más, eran 7, hoy son casi 1.300.000 socios alrededor del mundo. En todos lados. Y basta recorrer nuestro país por nuestras rutas, van a ver siempre esa rueda dentada, sí, en la entrada de los pueblos. Bueno, eso es Rotary.
¿Y por qué están ese símbolo y el logo, digamos, del Rotary en los distintos pueblos de la Argentina? ¿Qué es lo que ha pasado para que esté en distintos rincones de nuestro país?
Claro, yo primero me gustaría explicarte cuál es el sentido del Rotary. El Rotary, dale, es un club, yo siempre lo explico diciendo que no es un club de abolengo, sino que es un club de trayectoria. Quiere decir que cuando inicia esto Paul Harris, lo que busca eran gente de distintos temas, distinguidos en su trayectoria, en sus cosas, y de ahí nacen las especificaciones de los socios. Hay categorías de socios en función de lo que hacen.
Claro.
Bueno, el gran requisito es tener una trayectoria, hacer bien lo que hacen y lo que han hecho, y por supuesto no está discutido, no se puede discutir su catadura moral.
Sin duda.
Empecemos por allí. ¿Y qué es la rueda? En realidad, los presidentes en Rotary duran un año.
Un año.
Un año. Quiere decir que se rota, ¿no?
Claro.
Es esa rueda que girando va generando el valor de la institución más allá de las personas. que es tan importante y muy ausente en nuestro país, ¿no? Donde las políticas de Estado no existen, donde...
Mirá, a mediano plazo ya parece imposible.
Que vos te das cuenta lo que es eso, ¿no? ¿Qué desventaja para nuestro país, un país que fue en su momento uno de los tres países a donde la inmigración calificada o no calificada viajaban a Estados, claro, Unidos, a Australia y a la Argentina?
Tal cual,
totalmente. Canadá, otro.
Sí, totalmente. Y una de las cosas que me parece también importante es que estaban en acción, con proyectos siempre, ¿no?
Sí.
Y el hecho de que dure un año, vos fuiste presidente y nada más y nada menos que en la pandemia, implica que cuando asumen se ponen la camiseta y aprovechan ese año intensamente desde principio a fin. ¿Vos lo ves como positivo esa rotación de un año?
Yo creo que particularmente para nosotros los argentinos enseña eso, que lo que importa en el fondo es la institución. Si vos tenés claro a dónde tiene que ir la institución, y Rotary lo tiene clarísimo eso, es una institución de amistad, a través de la amistad generar servicio y de devolver de alguna manera a nuestra sociedad, a la que nos ha formado, a la que nos ha permitido desarrollarnos y trabajar, devolverle parte de eso en acción, en acciones en la comunidad. Uh-huh. Rotary tiene esas dos finalidades, amistad y servicio.
Bueno, Pedro Simoncini, nuestro querido Pedro Simoncini, ha sido asesor de este programa durante muchísimos años y siempre me ha hablado con mucho respeto y muchísimo cariño al Rotary Club, y sé que lo recuerdan porque era un hombre de acción hasta último momento.
No, un socio muy, muy, muy respetado y muy querido.
Sí, la verdad que ha sido un lujo tenerlo cerca y entonces en cada uno de los lugares donde estaba sembraba cosas positivas, ¿no? Sembraba concordia y te impulsaba a la acción, a comprometerte. Cada uno desde su lugar, pero generar puentes, unir muchísimo, ¿no?
Esa es la finalidad del club.
Así que, bueno, por eso también queremos homenajear.
Un tanto especial, porque es un club de poco tiempo, la reunión presencial es lo más importante, porque es donde uno genera el vínculo, ¿no? Claro. En esas mesas de 10 personas, siempre interesantes, siempre con gente con temas valiosos, ¿no? Porque son gente con experiencia exitosa en sus cosas. Y que esa es una de las virtudes que tiene nuestro club, que no es un club de esos de noche que se quedan charlando, sino que este es un club que es de mediodía. Empezamos a la 1 y terminamos a las 2:30. Quiere decir que es un club para gente que está ocupada, que se hace ese hueco todos los miércoles, y tiene la virtud de que están siempre disponibles para desarrollar ideas. No es tanto un club de social, acción física.
Claro, solo social.
Y a través de eso se abren infinidad de caminos.
Uh-huh. Bueno, ahora después nos vas a estar contando cómo es que surgió toda la actividad en el barrio Mujica y en el barrio 31. Pero algo que también me parece que es como importante, ¿no? Nosotros estábamos haciendo mención a la unión de esfuerzos y al ser de distintos sectores los que están representados ahí en el Rotary Club de Buenos Aires, porque vamos a aclarar que tú estás hoy representando al Rotary Club de Buenos Aires y cuál es la diferencia del de Buenos Aires de otras regiones, justamente están complementándose de las distintas miradas, de distintos accionar, contactos, ideas y trayectoria, ¿no?
Sí, porque más allá de que de cada club individualmente pertenecemos a una gobernación que está organizado por gobernaciones, y las gobernaciones no es un problema geográfico, es un problema que obviamente los clubes que la componen están en lugares geográficos. Tan es así que el distrito nuestro es muy grande, es muy importante, toma Capital Federal y toma bastantes áreas próximas, pero que ya están fuera de lo que es Buenos Aires.
¿En qué zonas incluye?
Bueno, hay 40, y si yo no estoy equivocado, hay más de 40 socios, de 40 clubes en la gobernación nuestra, que es la más grande, la más
amplia,
la más distribuida.
Mirá vos.
Lo cual le agrega cierta complejidad al gobernador.
Claro, un desafío.
Y bueno, es un tema, ¿no? Poder dar tiempo para manejar todo este tema. Está lleno de programas de que hay que coordinar. Hay acciones incluso de varios clubes desarrollando temas puntuales. Uh-huh. Hay acciones inclusive con clubes del exterior. Hay todo un sistema de financiación de proyectos a través de la fundación del Rotary. Hay una fundación internacional y hay una fundación nuestra de la gobernación.
Claro. En fin. Bueno, vamos a remitirnos ahora al tema que nos convoca y que tiene que ver con algo que vos pensaste hace ya muchos años y que fue tomando forma y en un lugar específico. ¿Qué es lo que te motivó y dónde?
Una de esas mesas, como yo digo. Y estábamos almorzando y a mí de golpe le digo, ¿y por qué no podemos enseñar inglés en la villa? Hablando de lo que es tratar de darles igualdad de oportunidades a la gente, ¿no? Y dos socios, uno es Miguel Maxwell, que ex Deloitte, CEO de Deloitte, muy vinculado a la Asociación Cultural Inglesa, uh-huh. de Cultura Inglesa. Y el otro era quien ha sido el procurador de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Larreta. Uh-huh. Que me dicen, uno me dice, Alejandro, me parece muy buena idea, y el otro me dice, Alejandro, dame tiempo y yo te consigo un lugar en la villa.
Porque es su radio de acción, digamos, uno de los lugares que tienen que...
Yo lo defino como nuestro territorio, entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Plaza San Martín, claro. Nuestra sede está allí, y muchos de los chicos del barrio Carlos Mujica, del padre Carlos Mujica, se educan en los colegios que están arriba, claro. en el barrio Norte.
Claro.
Y entonces qué mejor que poder ser útil donde uno está y donde uno tiene las conexiones como para tratar de hacerlo. Por más que hay proyectos en Santiago del Estero para conseguir agua potable y todo, hay un montón de cosas que se hacen desde el club, que aparte tiene un capítulo que es de educación, que lo preside Jorge La Rosa, y hay un capítulo de los médicos, que tiene una enorme actividad, el capítulo médico. Y el capítulo de educación tiene una cantidad de proyectos puntuales y específicos que también se están desarrollando.
Miramos. ¿Y cómo fue que entonces surgió lo de las clases de inglés?
Ahí nos pusimos a trabajar. La Cultural Inglesa dijo, nosotros podemos dar toda la parte docente. El club dijo, nosotros vamos a financiar eso, nos vamos a hacer cargo. Y la ciudad dijo, nosotros vamos a ayudar dándoles un muy buen lugar, un buen lugar dentro de la villa, dentro del barrio. Sale lo de la villa porque sí, porque es cultural, ya en la cabeza de uno siempre fue así, pero no es así. Hoy es un barrio, es el barrio Padre Carlos Mujica, así se define. Hubo todo un tema inicial que fue difícil de conseguir un lugar que fuera razonable, hasta que cuando vimos que no íbamos a llegar a ningún lado con lo que nos estábamos proponiendo, nos proponen un muy buen lugar. Hubo tres lugares que nos ofrecieron, los fuimos a recorrer, y yo lo llamo el Zoom del barrio, porque es estupendo.
Sala de usos múltiples.
Sí, es un lugar estupendo, es el centro comunitario de allí, está debajo de la traza de la autopista, porque la autopista no puede tener viviendas debajo. Uh-huh. Es por normativa municipal.
Claro.
Entonces, de allí se sacaron viviendas que existían y son esos edificios nuevos y modernos que hoy están alrededor de lo que es el Ministerio de Educación.
Claro.
Que simbólicamente está colocado allí porque es todo un mensaje, ¿no?
Sí.
Dar educación en un lugar con necesidades y vinculados a la capital, esencialmente. Bueno, allí nace. Es un lugar nuevo que se acaba de hacer, lo estrenamos nosotros, fuimos uno de los que lo estrenamos, ahí se desarrollan una cantidad de actividades, pero desde las 5:15 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, allí tenemos dos tandas de enseñanza de inglés, con todos los docentes propuestos y a cargo de la Asociación de la Cultura Inglesa, que, bueno, tienen, reciben la misma formación que en cualquier de los centros de la cultural inglesa que están en la capital y en una serie de lugares.
Es el nivel de excelencia.
Los chicos van a recibir lo mismo.
Qué maravilla.
Y estamos en el tercer periodo de eso.
Wow.
Bueno, y no puedo dejar de recordar que empezamos con la Fundación Oficios a trabajar durante la pandemia con clases de costura. Ahí nos apoyó el Banco Itaú en su momento, donde finalmente incluso se les daban las máquinas a las mujeres que se anotaron en todo ese tema, y ahí se hicieron barbijos y se hicieron guardapolvos.
En la época de la pandemia.
Durante la pandemia.
Qué bárbaro.
Ahí en realidad empezamos la vinculación con Oficios, a quienes conozco por problemas personales desde hace mucho tiempo, casi desde siempre, diría yo. Ese fue el primer contacto. El segundo fue con el gobierno de la ciudad y con este proyecto de inglés. Uh-huh. Se abrió para lo que es muy interesante destacar. Hay un sistema de comunicación con toda la gente del barrio que cuando se les hace la propuesta de recibir inglés...
¿Qué iba a pasar?
Había 48 horas y dentro de las 48 horas se presentaron más de 500 familias.
Wow.
Para 80 posiciones.
Mira, o sea, quedaron afuera un montón de chicos.
Pero es un mensaje.
Es una demostración del interés de que sus hijos tengan una mejor educación.
Me pareció admirable.
Mayores oportunidades.
Sorpresa para todos, Para
claro,
todos.
Se quedaron choqueados.
Sí.
Y después lograban ingresar entonces esos 80 chicos.
Claro, al principio en lo que nos equivocamos, y eso hay que reconocerlo, como que la única verdad es la realidad, como decía el famoso general, los chicos de secundaria fue muy complejo. ¿Por qué? Porque un chico de secundaria en ese contexto social ya toma decisiones personales.
Sí, tiene que estar muy muy motivado y enganchado para ir a inglés por su
los
cuenta.
Los padres pierden vigencia y el fútbol tiene más predominio que el inglés. Bueno, pero no así con los chicos de primaria, que los padres sí tienen mucha preeminencia en ordenarlos y llevarlos. Y bueno, hemos tenido un éxito enorme. Este año hay 91 chicos. Y estamos por el tercer curso. Son 5 años para estar en condiciones de recibir los títulos de la cultura inglesa.
Les cambian la vida a esos chicos.
Sí. Hoy en día hay que tener idioma.
Las caritas de los chicos a fin de año cuando terminan, me imagino la emoción.
Y lo notable
y
es
las
que...
docentes, ¿no? Que
como es una felicidad ver a los padres todos reunidos en el aula. Tiene un aula grande para usos múltiples, que ahí es donde se hacen los cierres y las aperturas.
Claro.
Y hasta la embajadora del Reino Unido estuvo en dos oportunidades.
Wow.
En un closing y en una apertura. La última apertura también estuvo.
Mira vos.
Inclusive invitó a los chicos a la embajada realmente emociona, vale la pena.
Sin duda, sí. Les cambian la vida porque les abren unas puertas y promueven la cultura del estudio y del esfuerzo, ¿no?
Sí.
Y de la superación,
sí, claro.
De que pueden,
se puede.
¿No? Y dándoles algo de excelente calidad.
Es muy interesante eso y lo valioso es que ese fue el primer paso que dimos y que nació el Se Puede, ¿no?
Claro.
Lo pudimos hacer. Y hay que reconocer que también esto es la integración de la acción pública y de la acción privada.
Sí.
Y fue exitosa. O sea que eso es interesante destacarlo. Estamos por la segunda administración de la ciudad y en ninguno de las dos, lo que se inició se sigue. Y eso es meritorio, hay que agradecerle a la acción política en este caso, que valora lo que se está haciendo.
Como política pública.
Y lo sostienen.
Sostenida.
Y lo sostienen. Y este primer paso nos abrió las ideas como para decir, ¿y por qué no enseñamos oficios?
Claro.
Ahora ya sí dirigido a los adultos. Y hay un paso antes de este que también hay que destacarlo. Me dicen, Alejandro, no tenemos administradores de bienes porque la ciudad no está capacitada para administrar los edificios que tenemos aquí ahora, que se han hecho de toda esa gente que salió.
Y
hay una cantidad de edificios. Y me dicen, ¿qué se puede hacer con eso, de la actividad de ustedes? Bueno, yo fui presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal hace ya muchos años Pero, ¿qué hice? Llamé por teléfono a la Cámara, hablé con su presidente y el año pasado se hizo un curso que la Cámara tiene en realidad, y Cámara pionera en esta actividad, ¿no? Y se armó un curso por Zoom.
Mirá.
Con los veintitantos proponentes. Y lo único que a mí me pareció importante, y así fue hecho, es juntarlos a todos en un aula, porque si eso llega a individualmente no íbamos a tener éxito. Claro. Aparte la ciudad les dio apoyo jurídico, porque había siempre una abogada para apoyarlos, para ayudar.
Para despejar dudas.
Había alguien que se ocupaba de ordenarlos y de acompañarlos.
Claro.
Y fue un éxito.
Mirá.
El año pasado se recibieron los primeros profesionales administradores de bienes para administrar los edificios, que no son edificios de alta complejidad, son casi autosustentables, no tienen ascensores, tienen una cantidad de temas más sencillos, más simples para manejar.
Claro.
Bueno, ese fue otro paso que se dio intermedio. El Rotary sigue apoyando esas cosas. Y después así caímos ya ahora en los oficios.
Mirá vos. Bueno, ahora antes de... el tema musical, le voy a pedir a Leo a ver un tema musical que lo elija él. Sí, le vamos a dar la opción de que lo elija él. Y después ya nos vamos a comunicar con Sergio Moreno para poder estar dialogando y que nos comparta también testimonios, porque yo sé que él debe tener alguna historia en su cabeza, en su corazón, que él y todo el equipo que lo acompaña lo ayuda a decir, bueno, sigamos adelante con esta fundación y articulando esfuerzos como lo está haciendo con el Rotary Club, con el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y con otras instituciones para transformar vidas y devolver la dignidad, ¿no? Así que vamos a poder comunicarnos ya en breve con él, pero antes vamos a escuchar este tema musical y les recordamos que nos pueden escuchar en www.fmradiocultura.com.ar, que en la semana que viene va a estar el video de este programa, el podcast ya estará mañana para quienes quieran poder volver a escucharlo. Una de las cosas que... ¿Ya está el tema musical? Sí, ya está el tema musical, así que vamos a escuchar este tema musical. Enseguida venimos, estamos acá en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Something real. I'm wide awake and I can see the power.
lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how.
Bueno, ya estamos también en comunicación con Sergio Moreno y en los estudios en vivo Alejandro Marolla, quien, como les decíamos, ha sido presidente del Rotary Club de Buenos Aires y está comprometido con esta área tan importante que asumió, que es el área de la inclusión laboral, de las capacitaciones, y solos no se puede. Así que, Sergio Moreno, me parece que ya también estás conectado como director ejecutivo de la Fundación Oficios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Bueno, bienvenido acá al programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estoy acompañada por Alejandro Marolla, que sé que han estado trabajando arduamente y uniendo esfuerzos.
Así es. Ojalá yo tenga el entusiasmo de Alejandro todo el resto de mi vida y las ganas de hacer, porque es muy contagioso. La verdad que es así. Y da mucho gusto estar trabajando. Más allá del Rotary, después están las personas que trabajan en las instituciones. Y la verdad que trabajar en conjunto con Alejandro es un lujo, es un regalo.
Mirá vos. Bueno, ya lo puedes saludar, Alejandro.
Sergio, ¿cómo te va? Estás mentiroso. Hoy estás mentiroso y a la tarde. Bueno.
Está bien.
Gracias, gracias. El placer es recíproco, sobre todo cuando alguien como vos conoce lo que se está haciendo, lo manejas muy bien. Y aparte, tenés una simbiosis, tenés una facilidad para manejarte en este contexto que no es tan fácil, que no es tan conocido, que es el de una localización con gente con muchas necesidades y muy complejo. Y lo hacés fantástico. O sea que creo que los objetivos de la Fundación, que bueno, es tu tema como para que lo comentes, están muy bien plasmado con tu acción y con la de toda tu gente. O sea que felicitaciones una vez más.
Bueno, muchas gracias. La verdad, muchas gracias.
Vamos a explicarles un poquito qué es Fundación Oficios para así después pasar a contar lo que están haciendo en alianza con el Rotary Club de Buenos Aires.
Si querés, Carmen, yo ¿sí? comparto un poco lo que hace la Fundación. Sí, la Fundación nace hace 20 años, 19 años, perdón, y es constantemente una invitación a participar. Nosotros trabajamos en lo que es el público adulto, mayores de 18, con la idea de generar recorridos de progreso en ámbitos de pobreza. Uh-huh. Entendemos que el recorrido de pobreza en general está muy atado a la educación y a la posibilidad de participar del mercado de trabajo. Y en ese sentido nos encontramos con que una gran parte de la población, ¿viste? Cuando dicen, bueno, el 50% de los chicos no termina la escuela, bueno, eso en algún lado está. Nosotros vamos a determinados lugares, puntualmente en la 31 trabajamos en conjunto, como dijo Ale, con el Rotary, ahora con el Banco Galicia y con el CEDEL también, que es una oficina del gobierno de la ciudad que está ubicada ahí, sí. Con la idea de generar certificados válidos en el mundo laboral. En otra época uno tenía esa certificación con años de trabajo, claro. Y hasta inclusive te da un apellido, ¿no? Lo que hoy es el apellido Herrero, Molinero, Escudero, Zapatero, tenía que ver con lo que la gente sabía hacer y con la identidad que eso te daba. Hoy el apellido ya es más una cuestión de linaje o de descendencia que lo que uno sabe hacer. Y lo que sabemos hacer nos determina mucho qué posiciones ocupamos. Y el que no tuvo la posibilidad de formarse y terminar la educación media hoy cae en los trabajos de baja calificación y de bajo salario. Y eso es lo que genera los círculos de pobreza. Ahora, la idea nuestra es generar una identidad laboral que permita a la gente tener las chances de acceder a un ingreso mayor. Eso es lo que hacemos nosotros hoy y buscamos la posibilidad de certificarlo y la posibilidad también de generar nexos entre lo que hacemos nosotros y continuidad formativa o continuidad laboral. Te diría que en un gran resumen eso es lo que hacemos.
Buenísimo. Bueno, ¿y cómo es que se une entonces para este proyecto y qué impacto están logrando, ¿no?, en el barrio 31, en el barrio Carlos Mujica, concretamente, qué respuesta han tenido? Alejandro, si querés explicar un poco, acércate, acuérdate al micrófono.
Ahí está.
Ahí está.
Bueno, yo creo que Lo que estamos ya armando son cinco capacitaciones en realidad. Estamos hablando del tema de los oficios. Los oficios están, parece mentira, ¿no? Por un lado hay un enorme progreso en toda la parte tecnológica, pero por otro lado hay una gran deserción de especialistas en tareas que no las
puede... oficios.
No, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, eso lo tiene que hacer alguien con las manos.
Tal cual. Canilla que pierde no te la arregla.
Bueno, no. Entonces, por lo menos por ahora no es así. Cuando vengan los robots veremos qué pasa, pero por ahora es así. Y yo creo que hoy más que nunca la gente tiene que capacitarse, porque lo que va a venir es que la gente con mano de obra no capacitada va a estar mal, no es bueno. Lo bueno es que se capaciten. Y aparte eso es darles una oportunidad laboral para mejorar. Estamos hablando de electricidad, obras sanitarias, gas, estamos hablando de pintura, estamos hablando de montaje en seco. O sea, todo lo que es tecnología con Durlock. Bueno, todo ese mundo, todo eso es lo que vamos a encarar ahora, este año, con el protagonismo en la cancha, que eso es lo que hace la Fundación Oficios. Uh-huh. Nosotros contamos con el apoyo del Banco de Galicia, con la Fundación del Banco de Galicia, que para nosotros ha sido muy bueno, muy estimulante además, contar con una institución de ese prestigio y comprometida con lo que nos pasa.
Tal.
Y con el apoyo de la ciudad. La ciudad nos sigue apoyando muy bien. Tenemos ahora un nuevo lugar. No se hace ahora en el como yo lo llamo, en el Zoom. Que es un edificio absolutamente... No, estamos muy cerquita del edificio de Gendarmería. Estamos a 2 cuadras del barrio. No se puede enseñar lejos del barrio, claro. Tenemos que estar muy, muy próximos por los horarios, por claro, si esta claro. gente trabaja, estos cursos podrán de 5 de la tarde en adelante, 6 de la tarde en adelante, eso lo sabe perfectamente.
A ver, Sergio, explícanos un poco cómo está planteado.
Mira, nosotros cuando vamos a un lugar y presentamos una propuesta de oficios, tratamos de evaluar mucho las posibilidades del público y... Sí. También qué necesidades hay. Ahora, hay una necesidad que es, si querés, la del mercado, de la demanda laboral, y hay otra necesidad que es la de la gente, que es la necesidad social, por decirlo de una manera. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que ahora, unos años para acá, hay una intención muy fuerte de que la mujer se vuelque al mercado de trabajo. Sin embargo, por ahí nosotros hasta ahora no encontramos propuestas para que la mujer se forme, porque si vos querés salir al mercado a tomar una soldadora, mujer, no vas a encontrar porque no hay mujeres formadas claro. en soldadura, porque los programas de formación para soldadura son a la tarde-noche en la mayoría de los centros de formación. Con lo cual la idea nuestra es decir, bueno, vamos a hacer algo, primero vamos a atender lo que es la demanda social y hacemos un curso para mujeres con el olfato que hoy tiene la ciudad para relevar un montón de casos de mujeres que necesitan este oficio para poder parar la olla mejor. Nosotros entendemos el fenómeno de la pobreza, entendemos que es multidimensional, pero hay dos maneras de medirlo en la Argentina. Uno es por ingreso y otro es por vivienda. Nosotros tratamos de que la gente pueda tener un recorrido para salir a través del ingreso. Y eso lo logramos haciendo que la gente pueda tener ingresos más parejos y que no sean tan esporádicos, ¿no? En esto que ustedes traían recién de que se pierden los oficios, lo que a veces la gente no tiene es continuidad laboral.
Claro.
Y cuando nosotros enseñamos oficios, lo que tratamos no es de que aprendan el oficio, sino que aprendan a vivir de ese oficio, que son dos cosas distintas. Yo te puedo enseñar a empalmar cables. Ahora, lo que nosotros te tenemos que enseñar es a cómo vender tu servicio de empalmar cables. Que hay una diferencia grande.
Es una mirada como integral.
Totalmente. De hecho, damos finanzas personales. También,
buenísimo.
También damos... Mira, recién ustedes traían lo de inteligencia artificial. Nosotros tratamos de que la gente acceda a aplicaciones... como por ejemplo la búsqueda de trabajo por geolocalización. Hay aplicaciones que tienen distintos nombres que uno se anota y ahí uno tiene la posibilidad de encontrar demandas de trabajo. Lo que nosotros a partir de este año vamos a empezar a hacer es armar burbujas en cada lugar donde damos oficios como para referir a los buenos egresados y egresadas y que si hay una demanda, caiga en esa burbuja. ¿A qué me refiero? Esto es como si fuese el colegio de arquitectos o el colegio de técnicos y cuestiones así. Y uno se mantiene en ese grupo si tiene una buena performance laboral. Y la idea también es que este grupo coopere con los próximos oficios. Yo me formé en un lugar, bueno, si me formé y egresé y tal, bueno, yo tengo que armar como un fondo de reserva para dar continuidad a los oficios. Porque eso es otro gran tema. Nosotros vemos, perdón Carmen si te robo tiempo, pero no, vemos que por ahí el hacer un oficio muchas veces, dependiendo en el lugar en que uno esté, no alcanza. Y por ahí uno necesita aprender, por decirte, primero plomería y después gasista, y con eso saca la matrícula de gas. Pero a veces la gente que lamentablemente no pudo terminar su ciclo escolar necesita más de un proceso de adaptación al mundo laboral.
Que son las habilidades blandas también, incluso de comunicación, ¿no?
Mira, nosotros hay cuatro cosas que tratamos de que la gente se lleve, que son la puntualidad, el orden, la limpieza, o sea, orden y limpieza en un solo aspecto, la buena comunicación y la reputación en redes.
Claro.
Porque hoy una foto en el perfil de WhatsApp te puede dejar afuera de un trabajo.
Exactamente. Exactamente.
Entonces tratamos de que la gente entienda que lo que te decía antes, que para poder vivir de un oficio tiene que entender estos cuatro conceptos, independientemente.
Totalmente de acuerdo.
Antes de empezar, ¿no?
Sí, sí.
Y con respecto a la inteligencia artificial, nosotros en esto de vincularlos con las aplicaciones y demás, también tratamos de que bajen aplicaciones para aprender, para poder medir con el teléfono. Hoy hay aplicaciones que te permiten medir espacios, medir un espacio cúbico, con mucha más precisión, ¿no? Siendo una sola persona, digo.
No, sí, es impresionante. Y una de las cosas que hablábamos fuera del aire con Alejandro, cuando uno habla de un gasista, tiene que tener toda la formación y la certificación y estar matriculado, porque estamos hablando del gas, y si no hay una explosión, hay un incendio, o sea, son cosas muy delicadas y realmente es importantísimo la calidad. Y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, ¿no? De una mirada integral de los valores, de la responsabilidad, del compromiso, de la prudencia, de cómo se presentan, ¿no? A mí me pasa con el otro programa que tengo, el de Jóvenes en Acción, que a veces suben algunas fotos de perfil y yo digo, ojo, ¿no? Ojo con la foto, porque te estás mostrando, ¿no? Y tenés que tener mucho cuidado qué imagen estás dando. Así que tiene que ver un poco con esto que estás planteando también. ¿Historias de algún caso en particular que te motive a vos y a tu equipo, Sergio, y que vos puedas compartirlos con las autoridades del Gobierno de Ciudad, de la Fundación del Banco Galicia, y con los del Rotary, que vos decís, bueno, este es un ejemplo de cómo transformamos la vida de esta persona y de su familia?
Nosotros venimos dando cursos desde 2006. Hará 4 años empezamos junto a una empresa, que es Bayer, a dar cursos para mujeres en manejo de camiones. Hubo una mujer que vivía en Córdoba que se fue a vivir a Rojas para hacer el curso. Durante 2 meses y medio, 5 hijos tiene. Varias de las egresadas manejan camiones hoy, pero el caso de ella fue como muy fuerte. O sea, dejó su familia para ir a estudiar algo con lo que ella soñó toda su vida. Ese diría que es un caso. El otro caso, otra chica que también hoy no sé si trabaja, porque la verdad no el oficio de camionero es, para las chicas es cíclico, porque las contratan por temporada, pero cada vez que se sube al camión y trabaja, tenía un sueldo que en el verano pasado le pagaban 2 millones de pesos más los kilómetros que hiciera, que era un montón. Claro. Para ella es un cambio muy radical. Y había otra chica que trabajaba en una panadería que ganaba muy poca plata, creo que eran 200 mil pesos, para las 12 horas que trabajaba. Y pasó también, o sea, ella le contrataron y dijo, mira, yo trabajo las mismas horas que en la panadería, sé que es un trabajo masculinizado, sé que es un trabajo duro, pero gano 10 veces más de lo que ganaba.
Claro.
Y contra eso no hay discusión alguna.
Y
ahora,
Sergio,
quiero decirte una sola cosa, que por ahí nosotros por ahí lo consideramos como obvio. Hay gente que cambia su foto de perfil con su certificado porque dice, mira, yo hoy soy esto. Soy esto que estudié. El cambio de vida es, claro, es muy grande. Hoy por ahí lo notamos en un ingreso, ¿no? Pero para la gente que no tiene una identidad, es muy revolucionario hoy tenerla, porque te lo dicen, yo no soy nada. Ahora dicen, no, mira, yo soy camionera, o soy soldador, o soy plomera, claro, y lo dicen. O sea, es un cambio de identidad.
Y en el barrio 31 hay algo que es muy importante que mencionaban recién ustedes, y es el estar inserto, ese lugar de capacitación, en el mismo barrio, ¿no?
Sí.
Donde no tenés el problema de el costo del viático, donde ya se conocen, o sea que el tema de la inseguridad, saben por dónde ir, por dónde no ir, o salen en grupo, donde tienen menos excusas para faltar, ¿no? Realmente creo que eso es clave para el éxito y para la continuidad y que no abandonen estos cursos, ¿no?
Claro, tenés que pensar que además
100%.
Claro, es así. Para poder hacer esos cursos hay que repetir, hay que recrear en el lugar los laboratorios, yo lo llamo los laboratorios, que representan lo que van a encontrar en una instalación eléctrica, o claro, lo que van a encontrar en una instalación sanitaria o una instalación de gas. Bueno, eso es costoso, por eso el apoyo acá para poder realizar estas tareas ya está, ya lo tenemos, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo allí.
Y eso lo lanzan ahora este año.
Y eso hay que guardarlo cuando se, claro, termina de dar el curso, porque ese lugar se vuelve a ocupar con otras actividades de la ciudad.
Claro.
Bueno, todo eso ya está en marcha.
Ale, sí, déjame comentar que ya arrancaron dos de los cinco cursos que vamos a hacer. Arrancamos el de electricidad para mujeres, que es a la tarde.
Mira qué bueno.
Y uno de plomería a la noche. Y están cursando 24 mujeres todos los días, terminan yendo 22 porque alguna, dice, por algún, sí, motivo van alternando las faltas, y a la noche están yendo 26 personas. En lo que es formación profesional, está, en general van los cupos de los cursos van entre 12 y 25, y a nosotros nos pasa que siempre están llenos los cursos, que por ahí a veces le pedimos al docente que acepte alguno más. Pero están repletos, lo que decían antes de inglés, cuando la oportunidad es buena la gente la toma. Eso, viste, yo no he encontrado excusas de gente que se haya notado, que sepa cómo trabajamos nosotros y que después falte. Nosotros trabajamos muchísimo el tema de la puntualidad.
Claro.
Si la gente falta dos veces, las primeras dos semanas le decimos que no está. Si no puede tolerar lo que hacemos nosotros, tampoco puede tolerar un trabajo. Y nosotros replicamos ámbitos laborales.
Tal cual. Sergio, le preguntaba afuera del aire a Alejandro si están en contacto, por ejemplo, con Gastón Remy de Nuclea, que es el que armó la campaña Seamos Uno en Pandemia, es un axio de empresas, y que armó una plataforma online de venta de materiales para la construcción, y su socio es Manu Ginóbili, entre otros. Y él organizó la campaña en pandemia de Seamos Uno con la entrega de, no sé, 1,000,000 de cajas de alimentos, y ahí le cambió la vida y cambió el chip. Y tiene también proyectos de impacto social. No sé si están en contacto.
Mira, cuando arrancó Nuclea, nosotros le pasamos una propuesta de trabajo. Y cuando fue, lo decíamos uno, hablamos... Ay, ¿cómo se llama el sacerdote? Ahora no me acuerdo el nombre.
Sí, ya me voy a acordar. Sarasaga.
Estamos en la misma. Sarasaga. Para que esa red... Que estaba, que, sí, que involucraba Hogares de Cristo, involucraba, sí, un montón de organizaciones territoriales muy convalidadas, que esa red no se perdiera, con la idea de que nosotros pudiésemos llegar a un montón de barrios para poder trasladar nuestra manera de enseñar oficios.
Claro.
Mira, en la Argentina hay más de 6.000 barrios populares, en donde vive muchísima gente. En la 31, puntualmente, viven más de 40.000 personas.
Wow.
Es un montón, y hasta hace 5 años creo que se creó el centro de formación que tienen en oficios, con lo cual, sí, la oferta no termina de alcanzar para la cantidad de gente que hay, número uno, claro, y el otro punto que nosotros creemos que pasa en general es que a la gente no le llega la información de los cursos disponibles.
Tal cual. El tema de la comunicación.
Sí, total. Una vez que vos llegas con una buena propuesta, se te llega. O sea, es imposible. La gente quiere vivir mejor. Eso está claro. Nosotros lo vemos. Y la gente hace un esfuerzo muy grande cuando encuentra una buena alternativa. Uh-huh. Ahora, lo que le ha pasado muchas veces a la gente es que por ahí le han prometido algo que después no cumplieron. Y eso genera mucho desánimo, que es lo que también nosotros vemos mucho. Por eso cuando aparece una propuesta como la de inglés del Rotary, explota, pero recontra explota.
Claro. Una de las cosas que también me parece importante que están ofreciendo es esta capacitación en finanzas, y no sé si una cuestión de marketing para poder ofrecer sus servicios, esto de su foto de perfil con su certificado me parece que también es muy simbólica, y es algo que tienen que tener en cuenta, porque para poder llegar, inclusive por ahí, inclusive dentro del mismo barrio, no solamente fuera del barrio, sino dentro del mismo barrio poder ofrecer esos servicios que adquirieron con conocimientos y con certificación.
Yo creo que hay que 100%. Yo siempre digo que hay que comer un elefante a la vez. Estamos ahora arrancando con un elefante enorme, que es cariñoso, o sea que nos trata bien el elefante, pero es un elefante. O sea que estamos trabajando para realmente crear esto y que no sea una cosa temporal. Claro. Esto tiene que tener continuidad. Creo que estamos todos muy, muy entusiasmados como para que esto sea así. Y reitero, tenemos el apoyo del gobierno de la ciudad por segunda vez y por segunda administración, lo cual también es muy importante. Esto habla bien de que estamos encaminados haciendo algo útil, algo que sirve. O sea que, bueno, ese es nuestro entusiasmo y ese es nuestro compromiso.
Bueno, vamos a pedirte las redes también para que puedas difundir de Fundación Oficios, Sergio, por favor.
Sí, sí, en Instagram somos @FundaciónOficios, en Facebook también está nuestro nombre y ahí difundimos bastante lo que hacemos. Déjame mencionar a alguien que es Constanza Gorleri, sí, que es la gerenta de Sostenibilidad del Galicia, que para mí es una persona visionaria y que tiene una mirada holística de las cosas. Bueno, y en este caso acompaña la propuesta nuestra en conjunto con el Rotary. Y la otra cosa que a mí me parece muy rescatable de este proyecto es que avanzamos con un tema en el que estamos de acuerdo. Hoy, por lo menos yo leo, que muchas cosas no avanzan porque hay una cuestión que genera desacuerdo. Y acá hemos hecho al revés. Estamos de acuerdo en esa cuestión, bueno, avancemos en esa cuestión que es clave para la gente. Y bueno, los resultados están a la vista, o sea, se han llenado los dos cursos.
Qué bárbaro, espectacular. ¿No? Bueno, me parece realmente fantástico y creo que, como decimos, esta unión de esfuerzos va a dejar una huella y transformar vidas, ¿no? A través de la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo, y como mencionábamos, están dando el ejemplo estas madres y estos padres que se están capacitando a sus propios hijos, de que cumplen de la puntualidad, de la responsabilidad, de que no bajan los brazos, de que buscan a seguir aprendiendo, ¿no? Y eso uno enseña y educa también con el ejemplo, más allá de los grandes sermones que puede dar.
¿Qué es la educación? La educación, si yo digo no fume, si yo fumo, el chico va a fumar.
Claro.
Es así.
Así que bueno, realmente es algo espectacular. Yo les deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, y en las
redes... Me queda un tema que nos quedó afuera, que hay que mencionarlo. Estamos hablando de enseñar pintura también. Bueno, en este caso hay una empresa, me permito decir quiénes son, que es Sinteplast, que nos va a ofrecer tanto capacitación como productos, como para que para la gente ahí, y eso siempre bajo el patrocinio y el manejo de la Fundación Oficios.
Qué bueno, Sinteplast entonces.
Para obtener una coordinación general y organizada. O sea que eso también hay que mencionarlo porque es otro tema importante.
Tal cual. Bueno, y vos mencionaste a Constanza Gorleri, quien conozco fenómeno. Hace es muchísimos años, y realmente es una de las referentes en sustentabilidad, en responsabilidad social dentro de las empresas desde hace mucho tiempo y con esta mentalidad de promover la educación, la capacitación, las oportunidades, así que me alegro que esté involucrada en esta propuesta realmente. Se nos acaba el tiempo, así que yo te agradezco, Sergio, Te deseo el mayor de los éxitos. Me gustaría poder ir en algún momento y conocer lo que están haciendo allí en el barrio 31, que he tenido la oportunidad
ya
de
recorrer. Ya está invitada. Después coordinamos para que venga, sí.
Ahí está.
Va a ser un placer.
Ahí está. Así que, bueno, Alejandro, me da un gusto también tenerte y les deseo lo mejor con esta nueva iniciativa que han gestado, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, que sos un fenómeno, que estás hace tantos años trabajando en este tema, apoyando iniciativas. Estás más que invitada, entonces, y desde ya muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, y a los oyentes tengo que recordarles que Telecom acaba de lanzar Academia Digitalers. De paso, toma nota, Sergio, la nueva plataforma de formación gratuita de Telecom. El objetivo es impulsar el talento digital. Tienen varios perfiles de capacitación gratuita para mayores de 18 años y realmente es una gran oportunidad que se les brinda en distintas propuestas que son virtuales y que son gratuitas. Así que toma nota, ¿eh? Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Asignatura Pendiente a las 19 horas y el jueves que viene, mañana jueves, tenemos Jóvenes en Acción, un gran programa con alumnos del Colegio San Miguel y de la Escuela Argentina Modelo que van a abordar temas que les interesa y les preocupa. Así que nos volvemos a encontrar. Que tengan buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Chao, hasta luego, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Gracias,
Carmen.
Muchas gracias.
Chao, Sergio. Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, Ale.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.